Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Sin motor. La policía de Canadá ha interceptado esta semana a un individuo que volaba sobre la ciudad de Calgary amarrado a un centenar de globos de helio. La policía de allí, de esa ciudad canadiense de Calgary, ha dicho que Daniel Boria, de 26 años, fue detenido y acusado de poner en peligro la vida, aunque no especificó si la suya o la de los ciudadanos. Textualmente, poner en peligro la vida. Había amarrado más de 100 globos rellenos con helio a una silla de su casa en la que iba sentado. O los había sentado, o los había atado y llenado después de ese gas más ligero que el aire, helio, y empezó a flotar sobre Calgary. Utilizó un paracaídas para descender. La policía dice que fue una experiencia surrealista y lo ha detenido tras pagar una fianza de $1,500 canadienses, unos $1,200 estadounidenses. Ya hubo un tipo que se perdió en el océano con una silla que pendía de globos y que recibió un premio Darwin. Son los premios que se dan en Estados Unidos. ¿A quién? Primero, haga una estupidez muy grande. Segundo, muera por culpa de ella. Tercero, no se haya reproducido antes, no tenga descendencia, porque entonces ya ha vertido su estupidez al torrente, digamos, sanguíneo o genético general. Nuestra tradición ya saben que es otra. Si se descubre a alguien realmente estúpido, pues se le asciende todo lo que se puede, ¿no? Y va contra el sistema español de contratación firmarle ningún contrato a alguien más brillante que uno por si le hace sombra. Pero, en fin, así funcionamos normalmente. Hoy vamos a hablar también de la nueva gran berlina de Renault, el nuevo Renault grande, 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 del fin de semana, porque el viernes son las acrobacias de los pilotos voladores de motocross, el Red Bull Cross Fighters, en la Plaza de las Ventas, nada menos, en ese escenario maravilloso. Hoy vamos a entrevistar también a un personaje del mundo del arte apasionado de Harley Davidson. Es un escritor, un dramaturgo, pero está loco por Harley. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra, claro. Y Javier Cabanas nos va a hablar en su espacio de seguridad sobre las distracciones, a veces única explicación de algunos accidentes. Un coche se sale en plena recta, en pleno día, con visibilidad perfecta, sin fenómenos meteorológicos encima, a una velocidad más que moderada, pero se sale y se produce un accidente grave a veces ahí. ¿Qué ha ocurrido? Pues normalmente eso es una distracción. Noticias, algunas de las más importantes de la semana. Renault ha desvelado su nueva gran berlina, el Talismán, con un diseño personalizado a través de una silueta estilizada y elegante, y dice que con un habitáculo cálido y espacioso. El Talismán será presentado al público a partir del 17 de septiembre y se va a comercializar en Europa, parece que todavía dentro de este año, todavía a finales de 2015. El Talismán ofrece un espacio generoso para todos los ocupantes, asientos delanteros en el mejor nivel de la categoría y un maletero con un volumen de 608 decímetros cúbicos. Se caracteriza, según la marca, por su calidad de fabricación. Hombre, todos los Renault se caracterizan por eso, sí. Por su cuidado de los acabados, por sus pinturas y por su coste de utilización, su consumo y sus emisiones de dióxido de carbono moderadas. La nueva berlina de Renault, los chavales, los jovencitos dicen coche de padre, incluye un tablero de a bordo con visualización digital de 7 pulgadas, un sistema multimedia integrado con una pantalla de 8,7 y sonido Bose, además de sistema de aparcamiento, manos libres, entre otros. Además, también integra algunas soluciones orientadas al placer de la conducción, ya que Talismán adopta la tecnología Multisense para ajustarse a los deseos del conductor. 4 ruedas directrices. Renault Talismán. Y el nuevo SEAT Alhambra ya está disponible en la red de concesionarios. Llega al mercado con una gama de motores eficientes, un equipamiento que incluye numerosas soluciones de tecnología avanzada, una gran funcionalidad y un enorme confort de marcha. Está disponible en la red de concesionarios de la marca española, según un comunicado de SEAT. Destacan los pilotos traseros con tecnología LED, con bombillitas, y el nuevo logotipo de la marca instalado en la parrilla frontal. Esos pilotos, repito, traseros, eso es lo que son los pilotos, claro. Y luego, delante, es el logotipo de la marca instalado en la parrilla frontal. Portón trasero, volante, llantas, nuevos colores de acabado en el interior también, para elegir también dentro, y se muestra una mejora en el diseño del volante y de algunos de los elementos de control. La dirección de la fábrica de PSA, Peugeot Citroën en Vigo. PSA es Peugeot Société Automobile y es Peugeot la matriz y también Citroën. Y los sindicatos han alcanzado esta semana un acuerdo sobre la propuesta de plan de bajas incentivado y sobre el ERE temporal que se van a aplicar hasta marzo del año 2016. Reunión de la mesa negociadora con ese acuerdo sobre, repito, bajas incentivadas y también expediente de regulación de empleo. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros aumentan un 45% en junio, 14.925 unidades, poquito ha faltado, por lo tanto, ya lo escuchan, para las 15.000, cifra redonda. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros ascendieron a esas unidades, 14.925, lo que supone un incremento del 45% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, según las patronales Sanfac, Faconauto y Gambam. Bosch afirma que el futuro de la división de motores solo se puede garantizar junto a un socio. La empresa consultará abiertamente con los sindicatos la reorganización de la división y las consecuencias para los trabajadores. Dice Bosch, el futuro de la división de motores de arranque y alternadores solo se puede garantizar con un socio. Y nosotros nos vamos enseguida hasta la Plaza de las Ventas para hablar de eso de los Crossfighters, que es X-Fighters, los de Red Bull, gente que hace hasta un doble mortal a lomos de una moto, pilotos voladores. Antes algo de música, si les parece. Until happiness is destined to lose.
101.3 y 106 FM.
Luz, color, sonido, emoción, si nos dejan utilizar una sola palabra en un escenario inesperado. Vamos a dejarlo de momento por ahí en la aproximación. Les digo cuál es: la Plaza de Toros de Las Ventas, este viernes por la noche. Algo muy diferente a lo que están acostumbrados a ver. El que vamos a saludar a Jesús Rodríguez. Hola, Jesús Rodríguez, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Uno de los organizadores del Freestyle Motocross de Madrid. Un espectáculo de leyenda que ya lleva aquí más de una década y que transforma por un día la Plaza de Toros en otra cosa, en lo mismo, porque es espectáculo, pero en otra cosa. ¿Qué va a pasar el viernes por la noche, Jesús?
Bueno, va a pasar que se va a convertir esto en una plaza de motos, ¿no?, en vez de toros. Entonces, los 12 mejores pilotos de motocross freestyle del mundo vienen a disputar la que ya es, sin ninguna duda, la mejor parada del circuito, del Red Bull Fighters, de todo el mundo, y además el evento de motocross freestyle con más prestigio del mundo. Es el Wimbledon del motocross freestyle.
Sí, es el Wimbledon del motocross freestyle. Aquí estamos hablando para gente de fuera del mundo del motor también. ¿Qué es esto del freestyle? ¿Qué hacen estos chicos con las motos? No es una carrera, ¿no? Quiero decir, no es dar vueltas a la plaza, ¿no?
No. Básicamente, así simplificándolo, cada rider tiene un minuto para realizar todo tipo de maniobras encima de la moto, que básicamente son trucos en el aire. Son saltos de 25 metros de largo por 9 de alto, y bueno, para ello construimos un montón de rampas y de recepciones para que ellos se sientan cómodos y puedan dar el 100% de su repertorio, que es un espectáculo, la verdad, alucinante.
Sí,
alucinante.
Para que se haga una idea, está uno sentado allí, de otros años se lo digo, y de pronto de una de las puertas de la plaza, que la verdad es que ignoro si se llaman vomitorios como en el estadio de fútbol, no sí. Lo sé, pero ¿se llaman así o no?
Sí, vomitorios.
Vomitorios igual, sí. De uno de los vomitorios aparece un tipo disparado en una moto que salta y hace acrobacias, lógicamente en el aire. Una de las más espectaculares, para que vayan viendo... Bueno, básicamente es eso, ¿no? Quiero decir, vas viendo aparecer tipos de la nada y hacer su número allí con una moto en algo que efectivamente no es una carrera.
Sí, todo eso adornado por unas luces y una megafonía y unas pantallas para repetir los mejores saltos, que es más propio, casi te diría, de un concierto de rock, de un gran concierto de rock, que de un evento deportivo, ¿no? Entonces, cada rider elige la música que quiere escuchar, cada rider lleva preparada una coreografía para conectar con el público. De hecho, esa conexión con el público es uno de los parámetros que tienen los jueces en cuenta para definir quién es el ganador. Bueno, en definitiva, es mucho más que ese minuto de tiempo para realizar todo tipo de locuras y de acrobacias, pero que sí, que es desde luego es un minuto intenso. Intensísimo, un minuto que no te da tiempo casi de pestañear.
Quienes no hayan estado en esto de las acrobacias del cross, del freestyle, este que llamáis, difícilmente pueden imaginar hasta qué punto es literal lo que voy a decir. Estos tíos con las motos vuelan.
Sí que vuelan. Vuelan con las motos, pero ya es que no solo vuelan, o sea, no contentos con volar, son capaces de dar una vuelta hacia atrás en un salto, bueno, bastante conocido, que es el backflip, y no contentos con eso, cuando están boca abajo realicen todo tipo de maniobras, y luego ya se vio el año pasado aquí, hay quien realiza el doble backflip, es decir, el doble mortal hacia atrás con moto y todo. Bueno, es un salto arriesgadísimo, es un salto que se vio el año pasado en Las Ventas y que se va a volver a ver este año.
Claro.
Y otros muchos.
Imaginen el tipo que sale disparado de una rampa y en el aire, efectivamente, pega un tirón fuerte hacia atrás, del manillar hacia arriba y de la espalda hacia atrás, y eso es lo que llama el backflip, es una vuelta completa, lo que hace 20 años se llamaba un looping o no sé cómo se llama.
Sí, exacto, sí. Es un looping.
Es un mortal atrás, pero me dices que algunos, por cierto, que pueden ver un aperitivo en YouTube, sencillamente, pueden mirar otros años el freestyle, que para que lo busquen allí en YouTube se busca como free, como libre en inglés, FREE, luego una S, una T, una YLE, motocross, y si ponen de Madrid ya les sale, lo he comprobado que ya les sale, ¿no?
Sí.
Hay tipos que hacen el doble, pocos, muy pocos tipos en el planeta que hacen el doble.
Sí, uno de ellos viene, ya lo hizo el año pasado, y que es Sheehan, George Sheehan. Bueno, viene, lo va a hacer seguro, es australiano, y lo tiene muy controlado. Tan controlado lo tiene que ha llegado a hacer triple. O sea, eso ya es como lo nunca visto. Eso no se va a ver en Las Ventas. Eso necesita mucha preparación, necesita una rampa especial, pero vamos, que el tipo este australiano ha llegado a hacer un triple salto mortal hacia atrás con moto incluida. A mí, vamos, veo el vídeo y es que me parece, vamos, me pierdo, no sé ni cuántas vueltas lleva.
Sí, te confieso que es la primera vez que oigo hablar del triple. ¿Tres mortales atrás hacen fuera de ese recinto?
Sí, un triple backflip. lo ha hecho en su casa, pero lo ha hecho, está también colgado en internet. Si buscas triple backflip, también lo ves y te vas a perder, ¿eh? Vas a empezar a ver giros de la moto, no sabes si ya lleva tres, si lleva dos, no sé, no me cabe en la cabeza cómo es capaz el tío de saber dónde va, si está boca arriba, boca abajo, si viene ya la recepción, si todavía le queda un montón. Es alucinante. Es una
claro, pregunta. Cuando estos tíos se enfrentan así a la física, lo que hacemos pues es verlo a cámara lenta, irlo parando. Claro. No hay otra manera, que irlo parando. Lo pueden buscar como triple, tal cual, y luego back, como espalda, B-A-C-K, back, y luego flip, como suena. Sí. Triple, back, flip. Y ahí lo ven. ¿Verán un doble entonces en las ventas, crees? ¿Crees que lo verán?
Seguro, seguro. Estoy seguro.
Sí. Algunos se preguntan, algún oyente, un oyente escribió una vez, incluso lo preguntó por escrito, decía, bueno, ¿y la primera vez que lo hicieron? Jesús, la primera vez que haces un mortal atrás, ¿y si caen mal? Lo que pasa es que se entrenan en zanjas de goma espuma.
Sí, son piscinas de espuma. Entonces, pero esto ha sido un poco la evolución del freestyle. Es verdad que el motocross freestyle llegó como una especie de espectáculo en el descanso de las competiciones de motocross. Entonces, bueno, pues saltaban. Los que mejor saltaban, entre manga y manga, hacían una exhibición. Entonces el público empezó a volverle loco lo de los saltos. Nosotros nos dimos cuenta de que, ostras, si tiene más repercusión o tiene más interés o despierta más a la gente, le levanta más del asiento los saltos que la pura carrera, y nos planteamos hacer una carrera solo de motocross freestyle, sin el motocross, o sea, solo de freestyle. Fue un super éxito, que fue el primer Red Bull Fighters, que fue hace 15 años en Valencia, y estos tipos del principio sí que ensayaban sin ningún tipo de red, digamos, entre comillas, sin la piscina de espuma. Estos, cuando se caían, se hacían mucho daño. Cuando intentaban un truco nuevo y se caían, bueno, eran muy atrevidos, muy valientes. Ahora, los de ahora, son muy atrevidos, son muy valientes, pero también tiene detrás un estudio muy pormenorizado, tiene detrás esa piscina de espuma que les permite arriesgar más, y los primeros saltos, pues sí, se hacen en la colchoneta, en la piscina de espuma. Ahora, el primer backflip que hubo en el Red Bull Fighters en Valencia fue el primer intento de backflip. El tipo era un americano muy loco y muy atrevido, llamado Mike Jones, que cayó de espaldas y, bueno, pues no se hizo mucho daño porque Dios no quiso, la verdad.
Sí, lo he visto, yo lo he visto a Mike Jones en vivo, sí. La historia de esto del freestyle, de las acrobacias, del cross, del motocross, es un más difícil todavía, que supongo que algún día tendrá final. Todos los más difíciles todavía tienen final, se supone, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices, es que cada vez encuentran un nuevo truco más atractivo para llenar una plaza o un estadio de gente.
Sí, es alucinante. ¿Sabes lo que es curioso? Nosotros estamos muy en contacto con ellos. ¿Por qué? Porque ellos, que están entrenando cada uno en su campillo, en los circuitos que tienen en sus casas, pues desarrollan un truco nuevo y entonces te piden una rampa específica para ese truco nuevo, ¿no? No todas las rampas son iguales, no todas las rampas tienen el mismo radio, no todas las rampas te lanzan igual para arriba o te lanzan igual de lejos, ¿no? Y entonces nos llama uno, oye, que he sacado un truco nuevo, te lo manda el truco por email o lo cuelgan YouTube, mira, hago el 360 flare o el 720, bueno, locuras, entonces para ello necesito esto. Entonces nos damos cuenta que es que no paran de mandarnos cosas y no paran de innovar. Hoy en la Plaza de Toros de las Ventas, y empiezan dentro de un rato a entrenar, pues tenemos un montón de rampas, de las cuales dos no se han utilizado nunca hasta hoy, que se van a utilizar, porque dos de los riders nos han pedido que las hagamos así para realizar trucos que nunca se han visto en la historia de este deporte, ¿no? Entonces, como tú decías, ¿dónde está el final? No tengo ni idea. Yo te hubiera dicho hace unos años que el final estaba en el backflip. Ahora el backflip me parece un juego de niños. O sea, el backflip,
sí, el mortal, simple mortal atrás. Ahora, efectivamente, sí. Cuando te metes en la plaza y empiezan a aparecer tíos y cada uno, cuando arranca su numerito de un minuto, hace eso, hace el mortal atrás completo y dices, uy, esto era antes la gran atracción. Había un tío, había dos tíos en el planeta que lo hacían, ¿no? En fin. El gran espectáculo que hace diferente también a la ciudad de Madrid, porque está metida en este circuito internacional este próximo fin de semana, es efectivamente el freestyle de la Plaza de las Ventas este viernes por la noche. Por cierto, hay otra cosa que yo no sé si la gente sabe, querido Jesús, nosotros somos motoristas, pero hay gente que dice que no tengo nada que ver con el mundo de la moto, no soy de este mundo. Es que esto no es un espectáculo de este mundo, quiero decir, que allí va todo el mundo a verlo, ¿no?
Claro. O sea, nosotros cuando diseñábamos esto hace un montón de años ya, nuestro objetivo era eso, ¿no? O sea, al motero sabíamos que le iba a gustar, porque el motero le tiene que gustar. Ahora, que el motero venga acompañado de alguien que no le gusta tanto el motor como a él y también le gusta, era un reto que no era tan fácil, ¿no? Y entonces así nos lo planteamos y por eso ese espectáculo de luces y sonidos, esas repeticiones, esos guiños al mundo taurino, que también la verdad es que son muy bonitos en la Plaza de Toros cuando presentamos a los riders como si fueran los Sanfermines de Pamplona, cuando el público le damos un pañuelo y lo agita reconociendo la performance del rider. Ese tipo de guiños hace que el evento vaya más allá de un evento deportivo normal y corriente de freestyle motocross, sino que es un show, un show.
Tú estabas en esto a principios de siglo, cuando esto nació, ¿no?
Siglo.
Sí, es el principio. Fíjate, hace poco me sabes lo que me dijo mi hija.
¿Qué te dijo?
Me dice, papá, ¿qué eran las pesetas? Y me estuve a punto de arrojarme por la ventanilla del coche, ¿sabes? Pero sí, a principios de siglo. ¿Cuándo nació esto? ¿En 2001 o cuándo?
Sí, y el ganador se llevaba 500.000 pesetas. Lo
Fíjate.
puedes decir a tu hija.
Fíjate. ¿Estabas en eso tú también en aquella?
Precisamente, Mayón. Sí, nosotros creamos el evento. O sea, eso es un invento nuestro.
Bueno, motoristas y no motoristas, todo el mundo tiene un espectáculo en la Plaza de Toros de Las Ventas, es el viernes. Si quieren buscarlo en internet, es por Red Bull, que es el patrocinador, o Red Bull, luego le ponen una X, que es lo de Cross, Red Bull X Fighters. Y creo que es una cosa para no perderse, se lo digo sinceramente, nada me va a mí en esto, ni ningún interés tengo, pero por lo menos una vez en la vida, independientemente de que uno sea del mundo del motor o no, de las carreras, sobre todo porque no es una carrera. Acrobacias de motoristas voladores. ¿Algo más, Jesús?
Nada más, agradeceros vuestra llamada y bueno, para el público que se preparen para disfrutar, que este año promete y mucho.
¿En Twitter podemos seguiros?
Sí, también Red Bull Fighters, sí.
Red Bull, luego le ponen una X y Fighters,
sí,
con la arrobita,
sí,
con la arroba delante. El
sí,
viernes el espectáculo está en Madrid, en Las Ventas, y no son toros. Gracias, Jesús.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Ser viajero significa muchas cosas. Descúbralo con Politours, viajando por los 5 continentes, visitando China, Turquía, Japón, Croacia, Indochina, Rusia y muchos más. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes. Politours.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh. For me, big black holes and a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah. Big black holes and a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me.
101.3 y 106 FM.
Buscamos, como siempre, personajes egregios, pero que también están implicados de una manera o de otra en el mundo del motor y han triunfado después en los suyos. Por ejemplo, Charlie Levy Leroy, que es un usuario de Harley Davidson. Ya saben que la gente de Harley siempre se supone que es un poquito diferente, que la lleva de alguna manera esa marca en el corazón. Charlie Levy Leroy. Hola, Charlie, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Rafael, ¿cómo estás?
Escritor, autor teatral, un hombre que pare textos, por lo tanto, y que se mueve por Madrid en más de una moto diferente. ¿De dónde te viene lo de la Harley? ¿Cómo comenzó esa afición?
Bueno, me comenzó cuando vivía en Estados Unidos. Me pasé de una Goldwing que tenía una Honda, me he pasado a la Harley y después ya no la abandoné más porque me parece un fierro interesante.
Sí, tiene carisma, son grandes. La verdad es que para las evoluciones de la ciudad y los vericuetos más intrincados son grandes, claro.
Sí, a mí me gusta más para la ruta, para la carretera, te montas ahí y sigues de largo, ¿no? Pero para aquí, para la ciudad, no. Para la ciudad tengo una Maxi Scooter, que es mucho más liviana y se maneja mucho mejor.
Claro, entonces has cogido lo mejor de dos mundos. ¿Cuál es el scooter que tienes?
Tengo una Burgman 200.
Ya,
que también está bien cuando te metes en M30, M40, va muy bien la cosa.
No sé si te parece como motorista y ciudadano de Madrid que hay veces que determinadas cosas sin tener la moto directamente no las haces. Dices, no, yo sin moto, si está en el taller, por ejemplo, tres gestiones una mañana no hago. O ir a Callao no voy si es sin la moto.
No, eso está clarísimo. El centro es para moto, para moverse, para poder ir de un lado a otro. No sé si con 40 grados es otro cantar, ¿no? Pero sí, evidentemente la moto facilita mucho la vida diaria.
Claro, ¿y coche?
El coche también, pero el coche es para los 40 grados que te decía, para el aire acondicionado y para grandes viajes con familia y eso, pero por lo general la moto es lo mejor.
Es una buena paradoja la que propones, ¿eh? La gente cree, siempre te dice que qué fresquito irás en moto. En verano en ningún sitio se pasa más calor que en la moto.
No, es ponerse el casco y estar convencido que se le va a derretir el cerebro en 10 calles.
Sí, es al contrario de lo que parece. Okay. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho de ti también y me ha hecho llamarte, leer que en internet que ahora tienes cuatro obras, hay cuatro textos tuyos representándose en Madrid.
Sí, es verdad, hay cuatro obras mías representándose y por suerte con mucho éxito. Una, en realidad, una es la más antigua, la que más meses tiene, que se llama La mirada interior, ¿no? Y que, bueno, esa está los viernes. Es que además las tengo en diferentes teatros, ¿sabes? Así que sí, es interesante el hecho. Sí, es una casualidad, pero es interesante tener cuatro obras al mismo tiempo, ¿no?
La mirada interior, los viernes a las 8:30, ¿dónde es?
Esa es en la escalera de Jacob de la Latina.
¿Y ahí de qué va La mirada interior?
La mirada interior es una especie como de falso documental, pero sobre el escenario. Son el Lennox, el Hospital Psiquiátrico Lennox de Nueva York, funcionó desde 1920 a 1994, y esto se trata de siete mujeres que han compartido la misma habitación, pero en diferentes épocas. Entonces es la situación de cada una, como su nombre indica, la mirada hacia adentro de cada una de ellas, y luego la actriz que las interpreta, las siete, da su propia medida interior sobre ellas y sobre ella misma como actriz.
¿Qué es imprescindible en un texto para que lo llamemos negro. Tienes esta comedia, otra comedia negra de la que ahora hablamos. ¿Cuándo es negro?
Negro es... uno se remonta al cine negro de los años 50, ¿no? De crímenes y sospechas y ese tipo de cosas. Esta obra que te refieres a In Memoriam, ¿no? Que es la última que he escrito, que trata de eso, de la locura, pero no la locura de la que hablábamos antes en la mirada interior, sino la locura de la obsesión por amor y qué es lo que provoca y cómo uno pierde la noción de lo bueno y lo malo cuando está obsesionado con algo, ¿no? Entonces es una obra realmente interesante que, pues, la verdad que está anunciada como comedia negra, yo diría que es como un thriller, digamos.
Cuando hay una fantasía y luego empezamos a darle vueltas a una idea de manera más tangible y luego vueltas enfermizas y luego claramente albergamos en nuestro cerebro una obsesión, ¿somos capaces de discernir? ¿Vemos esto es bueno, esto es malo? ¿Empezamos a ver la barrera difusa? ¿Cómo funciona esto en el cerebro?
No, creo que no se puede discernir entre una cosa y otra porque la obsesión llega a ser demasiado fuerte y entonces la mente solo se ocupa de eso y no se preocupa ni del resultado, ni de las consecuencias, ni siquiera de tener un momento de elección, porque ya está decidido interiormente.
Claro. ¿De dónde sale esta frase? Lo importante no es haber matado, sino estar dispuesta a morir de amor.
Es lo que dice uno de los personajes. Y, claro, para ella esa frase es como el leitmotiv de su vida, ¿no? Ella entiende que la vida es eso, simplemente. Cuando hay otras cosas en juego que no las tienen, no las contempla, digamos.
En esta, en In Memoriam, hay más mujeres que hombre.
Sí, bueno, en la mirada interior te decía que hay una mujer que hace 8 mujeres.
Claro, las de la habitación de hospital, dices, ¿no?
Sí, en cambio en esta, en In Memoriam, son 2 actrices nada más que se enfrentan en una situación muy particular.
Ya. Bueno, pues un motivo más para ir al teatro, te confesaré. Yo llevo 30 años en el negocio este de la radio, Charlie, y llevo 30 años oyendo preguntar siempre al entrevistado, ¿el teatro está en crisis? Tal, yo no sé. Siempre es la misma pregunta, no veo que se muera nunca de ninguna crisis.
No, el teatro no se muere nunca, yo también. En realidad, yo creo que la primera vez que lo dijeron fueron los griegos cuando inventaron el teatro. Pero de todas maneras se puede decir que siempre está herido. No muerto, pero herido está siempre.
Sí, como que no es algo, en principio, para cómo va a forrarse, ¿no? Eso no.
No, yo creo que la gente que se dedica al teatro, tanto escritores como actores, los productores, lo voy a dejar aparte, no hacen esto para forrarse, lo hacen porque esto podríamos decir que no es una vocación, esto sí es una obsesión.
Enhorabuena también por tu productividad. 4 textos en la escena madrileña. Otra cosa que también está clara, nos quejábamos de la gran ciudad, los atascos, tal. Hay determinadas cosas que solo las hay en la gran ciudad. ¿Dónde vas a ver tanto teatro? En San Sebastián no vas a encontrar 4 obras tuyas al mismo tiempo.
No, es imposible, pero bueno, eso es lo que tienen las ciudades. Tienen la gran cosa que es poder poner 4 obras, pero por otro lado tienen la dificultad de que, por ejemplo, cada viernes en Madrid hay 128 espectáculos.
128, sí.
Sí, contado, sí.
Es dura la competencia, ¿eh? Como cuando escribimos sí. En internet que dices, bueno, por la mañana se sienta 1 millón de personas a elegir qué va a leer, pero es que también hay 1 millón de blogueros que se han sentado a escribir.
Exactamente. Esa es la historia.
Es durísima.
Bueno, pero no nos podemos quejar, ¿eh?
No, a mí me encanta la ciudad. Hay un... hombre, la ciudad pasa por siempre, desde luego, no coger el coche para ir al centro. Si salvas esa regla, a partir de ahí puedes vivir muy bien, ¿eh?
Sí, está clarísimo.
¿Hay un coche de tus sueños, uno que te gustaría tener pero que lo ves lejos?
No, yo los coches de mis sueños ya los tuve. Ahora con mi edad ya los sueños se dedican a otra cosa. Yo tuve Porsche, tuve Jaguars, tuve un Jaguar fantástico, era un XKE, no sé si sabes cuál era. El antiguo de los deportivos de ahora, pero el antiguo que era realmente muy bonito. Tuve el Porsche, que estaba también muy bien, y me parecieron unos coches fantásticos. El Jaguar... Fíjate que el Jaguar me pareció un coche tan extraordinario, pero en el momento que lo tenía me pareció un coche de señor, por eso lo cambié, ¿sabes? Entonces, pero la verdad que hay muchos buenos coches. Hoy día es muy difícil elegir. Hay coches que son caprichos. Si tener un Maserati hoy día es para caprichosos, un Lamborghini, una Ferrari. Pero claro, yo tengo unos amigos que tienen Ferrari, por ejemplo, 2, y que claro, la sacan a pasear de vez en cuando como si fuera un perro, porque andar con eso por la ciudad no tiene mucho sentido.
Y hay coches que te puedes comprar, pero no puedes mantener. Esa es otra, ¿eh? Como tengas que
esa es otra, por supuesto. Es decir, tú aceleras con el Ferrari y dejas cuatro surtidores atrás.
Gracias, Charlie. Charlie Leville-Leroy, autor prolífico de obras de teatro, ahora en cartel, por ejemplo, La mirada interior y también In Memoriam. Hasta que te apetezca, amigo, hasta que tú quieras, serás bienvenido. Muchas gracias.
Rafael, muchas gracias a ti y a seguir en la moto, ¿eh?
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
101.3 y 106 FM.
Las distracciones, la causa de un elevadísimo porcentaje de los accidentes. ¿Tienen solución? ¿Sirve para algo preguntarle a la gente? ¿Está usted pensando en la posible distracción? Así la prevendría, claro, pero ¿se puede estar? ¿O en el momento en el que uno vuelve al estado normal de despiste, pues ya está otra vez ahí el peligro? No lo sé, seguro que Javier Cabana sí lo sabe. Desde Ilunion, conducción de seguridad. Hola, Javier, bienvenido.
Hola, Rafa.
Oye, Javier, causa de un porcentaje muy elevado de los siniestros, ¿no?
De un porcentaje elevadísimo, mucho más de lo que podríamos pensar. Muchos de los accidentes vienen provocados por distracciones, no por exceso de velocidad, no por consumo de alcohol o drogas, sino simplemente por algo tan banal como es una distracción.
Sí, de hecho hay accidentes que el especialista analiza y te dice, mire, solo se explica así. Por ejemplo, día de sol, hora de buena visibilidad en el día, que ya sabemos todos, claro, que esas de muchísimo sol tampoco son de buena visibilidad, porque nos deslumbra, pero bueno, media luminosidad media y tal, recta, no hay marcas de otros vehículos, tal, este ciudadano seguramente viajaba solo, pero se la ha pegado, y entonces ahí más o menos todo apunta a eso, ¿no?
Sí, eso en un porcentaje elevadísimo de casos es una distracción, o bien provocado por somnolencia, hay veces también que las carreteras pues son aburridas, son muy monótonas, o bien por somnolencia, o bien simplemente por una distracción. Estamos manejando cualquiera de los múltiples mandos de nuestro vehículo, o el teléfono móvil, o estamos incluso, como ya he visto en más de una ocasión, manejando una tablet dentro del vehículo, separamos la vista de la carretera y eso provoca esa salida de vía sin una causa aparente, como tú bien decías, sin una marca de frenado.
Son tan humanas como que son nuestras. Bueno, también son del mundo animal, pero básicamente son nuestras. Y es humano distraerse, ¿no? No sé si en algún momento podemos pensar, bueno, yo estoy libre de esto.
Es humano distraerse, pero también es cierto que debemos ser conscientes que mientras que vamos conduciendo debemos ir en estado de alerta. Es casi imposible mantener una alerta constante durante un viaje largo, por poner un ejemplo, pero sí que determinados actos, determinadas acciones, debemos saber que eso implica un riesgo. Pues algo tan sencillo como encender un cigarrillo, es algo muy, muy normal para aquellas personas que fuman, eso entraña un riesgo, porque desviamos la atención de la carretera y la dedicamos a esa acción.
Sí, he llegado a ver, eso nos lleva, claro, el concepto de distracción conduce al de alerta. Y en una buena parte el estado de alerta lo denota, aquí entra un tercer concepto, la postura, claro.
Sí.
Si estoy tumbado como viendo una película en casa, mala cosa.
Malo. Esa persona ya te indica que no va con los cinco sentidos en la carretera. Ya es más, no solamente ya por esa actitud, sino que físicamente no está preparada. Las dos manos no van al volante. Pasa muchas veces que se ve que incluso que el codo lo apoyan en el marco de la ventanilla, o una mano la llevan en el pomo, o van muy atrás. Ante cualquier situación inesperada, pues esa persona no va a poder actuar rápidamente. Si tiene que coger, asir fuertemente el volante para realizar una maniobra y se tiene que sujetar al volante, pues ya se está complicando bastante la situación.
Lo del brazo izquierdo fuera es curioso, pues eso te sitúa casi fuera del vehículo en lugar de en el puesto de mando. Y absolutamente fuera también de la concentración de la conducción. ¿Tú por qué crees que se ha popularizado tanto esta postura? ¿Cómo hay tanto macarra con el codo izquierdo fuera de la ventanilla?
Pues sinceramente no lo sé, porque incluso puede llegar a ser hasta incómoda. te puede ser incómoda la...
Sí, es, no, vamos a ver, es incómoda seguro, te lo digo porque he probado, ya por curiosidad. No hay manera de que el quicio no se te clave un poco, ¿no? ¿Cómodo no es?
Pues se puede ser incómoda, pero lo que es seguro es que es peligrosa. Porque ante cualquier accidente, este miembro quedaría fuera del vehículo y las posibilidades de sufrir una amputación o como mínimo daños muy graves en este miembro serían elevadísimas. Pero lo que digo, sin llegar a ese extremo, lo que sí es cierto es que estamos manejando el volante con una sola mano. Si hay veces que nos cuesta manejarlo con las dos, ¿qué decir con una sola mano?
Sí. Y tanto que es peligroso, sí, pero cada vez más generalizado. Fíjate que vi a un ciudadano en una autovía conduciendo de la siguiente manera, Javier. Tenía el conductor. El pie izquierdo encima del salpicadero, por lo tanto, entre el montante A, entre el arquitrabe, digamos, del coche, de la arquitectura del coche, y el volante. Y la mano izquierda en el volante también. La derecha encima del cuello de la ciudadana que llevaba él a su lado, la mano derecha, y con la pierna derecha, claro, entiendo que apretaba el acelerador, pero tenía medio cuerpo en el coche, nada más.
Bueno, para eso lo primero hay que tener dote de contorsionista, eso es lo primero.
O que si no, igual te echan del sindicato de macarras, ¿no? O sea, tiene que haber alguna razón que no, que ahora no estamos...
Y lo segundo, pues no tener ningún aprecio por tu vida ni por el resto de los que están circulando por esa carretera, porque que duda cabe que esa persona no puede reaccionar bien ante nada, ni tan siquiera un cambio de carril, nada, absolutamente nada. Pero sin llegar a esa posición tan tan extraña, sí que es cierto que se ve muchas veces que el conductor va muy muy relajado. Eso de llevar la mano derecha sobre el reposacabezas del asiento del acompañante se ve en muchísimas, muchísimas ocasiones. Imaginemos simplemente una frenada de emergencia, una frenada en la cual el vehículo que va adelante, por un motivo X, frena y tenemos que nosotros que reaccionar rápidamente. Si ya tenemos que llevar la mano desde el reposacabezas al volante, perdemos un tiempo. Eso en cuanto a tiempo. Y en cuanto a precisión, también se pierde mucha precisión. Es casi seguro que esa persona no va a poder controlar el vehículo, por mucho que su vehículo vaya dotado del dispositivo ABS, no va a poder controlar el vehículo ante esa situación de emergencia.
Claro, claro. Otra cosa, Javier, medicina preventiva, ¿nos dices alguna manera de no caer en el tema de hoy, en las distracciones al volante? Porque no sé si es fácil y me parece que no nos vas a aconsejar que estemos todo el día con los ojos como los búhos abiertos pensando no distraerme. Entonces no pienso en conducir, ¿no?
No, porque sería irreal. Sería
claro,
irreal.
Claro.
Pero bueno, simplemente tenemos que saber que manejar el móvil, por ejemplo, manejar el móvil puede generar situaciones de mucho riesgo. Es más, no solamente manejarlo físicamente, mantener una conversación por el móvil, aunque nuestro vehículo lleve instalado el dispositivo en manos libres, está comprobado que pasado más de minuto y medio de conversación, podemos saltarnos hasta el 40% de las señales. No respetamos hasta un 40% de las señales. ¿Lo tenemos físicamente en la mano? No, pero la atención ¿dónde está centrada? Está centrada en la conversación y no en la conducción. Por lo tanto, si recibimos alguna llamada, pues intentaremos que sea lo más corta posible.
O sea que sí puedo al menos no dejar que haya, digamos, añadidos externos que me coloquen en situación de más vulnerabilidad a la distracción, eso sí.
Sí, porque bastantes circunstancias ya hay durante la conducción, muchas de ellas inesperadas, como para que nosotros hagamos que nuestra atención no esté centrada en la carretera al 100%.
Claro, claro. ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué más podemos hacer? Porque, claro, nos dejas helados cuando nos dices que hay una mayoría de accidentes provocados por este problema. Entonces, ¿como colectivo hay algo que podamos hacer?
Sí, hay algo muy importante y muy sencillo. Que no haya exceso de temperatura en el interior del vehículo. Esto pasa muchas veces, que cuando pasas al interior de un coche muchas veces hace calor. Ese calor va a hacer que baje también nuestro estado de alerta, va a hacer que aparezca la somnolencia y la fatiga. Y muchas de esas salidas de carretera también viene provocado porque esa persona se ha quedado dormida, porque hay exceso de temperatura dentro del coche. Entre 20 y 22 grados sería una buena temperatura.
O sea que si hay un caldo de cultivo, si no puedo quitármela del todo de encima, si puedo quitarme esa posibilidad de decir, lo estoy propiciando lo de la distracción. Calor, más tendencia a la somnolencia y con ella la distracción, ¿no?
Sí, algo que parece muy sencillo de evitar, pues no es así. Incluso ves a muchas personas que van dentro del vehículo pues muy muy abrigadas. Esto va a hacer, si el recorrido es corto, pues hay muchas veces que no da como para quitarnos el abrigo. Pero si el recorrido es más largo, vamos a quitarnos el abrigo, que no haya mucho calor dentro del vehículo y sobre todo utilizar evitar utilizar elementos ajenos al propio vehículo, como es el teléfono móvil, esa tablet, mandar WhatsApp, todas estas cosas.
Claro, y cosas que inesperadamente nos distraigan, de pronto algo que cae sobre el parabrisas, hay unos que podemos evitar. Tú me dirás, claro, no lleves el perro suelto en el interior del automóvil, que además no es legal, ¿no? Pero cosas que yo no puedo prevenir o algo que aparece en la carretera, ¿qué hago ante eso?
Es bastante común. Por ejemplo, un accidente, un pequeño accidente, simplemente un golpecito por alcance. Pues en muchas ocasiones después sobreviene un accidente más grave. ¿Por qué? Porque fijamos la vista sobre el accidente. ¿Qué interés tiene? Yo creo que ninguno. No tiene ningún interés ver dos coches que han roto nada más que el faro. No tiene mayor interés. Pero aparte de que provoca atascos, que esto también se computa, cada minuto que un vehículo está parado en el arcén de una carretera, eso provoca X minutos de atasco. Aparte de eso, va a generar situaciones de riesgo.
Es curioso, perdona, atasco, disculpa, Javier, la gente que viene en el sentido contrario, en el otro carril, y en el sentido contrario. Sí. No se trata ya de que tienes miedo a que alguien pueda saltar de ese vehículo parado y vas más despacio, que no invada mi carril, tal. No, simplemente curiosidad. El que llega de frente dice, uy, quiero mirar. Pum, lo que llaman en tráfico efecto cuello. Y te pones a mirar qué ha ocurrido ahí por curiosidad y eso ralentiza la marcha.
Curiosidad pura y dura que provoca también accidentes, porque estamos centrando la atención sobre ese accidente y no la centramos en la carretera. Entonces, cuando se da esta circunstancia, pues somos humanos, casi seguro que algo se nos irá a la vista del accidente, pero que seamos conscientes de que ahí eso es una situación de riesgo por nosotros y por el resto de los vehículos. Entonces, rápidamente centramos la atención sobre la carretera, sobre nuestro carril. E importante también, miramos los espejos retrovisores, por si algún vehículo que viene detrás de nosotros, que circula detrás de nosotros, viene despistado y que tengamos posibilidades de realizar alguna maniobra evasiva.
Oye, por cierto, y hablando de esos inesperados, de esas cosas inesperadas, si aparece un animal en el medio de la carretera, ¿cuál debe ser mi medida profiláctica, mi actitud de seguridad buena?
La actitud de seguridad sería intentar evitarlo, pero la actitud real siempre va a ser una frenada. Como afortunadamente los vehículos de última generación, desde hace ya años, vienen dotados de ABS, el dispositivo antibloqueo de frenos, si nosotros realizamos una buena frenada y esquivamos al animal, podremos solventar la situación. Digo que esa va a ser la reacción lógica, porque ante cualquier situación inesperada, el primer paso se nos va el pie al freno.
Claro. Esto que dicen de, sobre todo si es un animal pequeño, mire, haga de tripas corazón, ¿qué le vamos a hacer? Pero no ponga en peligro la seguridad de todos, intente mantener la trayectoria, pase o no pase por encima de él, ¿esto es bueno, es malo?
Es bueno, pero no es real.
¿No es real?
No es real, porque ya digo, si nosotros se nos cruza un animal, la primera reacción es frenar.
O esquivar.
Esquivar. Claro. Entonces, si con nuestro coche va dotado de este sistema, la ventaja que tiene que va a ir asociada a la reacción instintiva con el principio de funcionamiento de este dispositivo y nos va a permitir reducir la velocidad y, a su vez, esquivar. Si nuestro coche no lleva ABS, es un vehículo antiguo y no lleva ABS, por mucho que yo gire la dirección, si he realizado una frenada de emergencia violenta, se van a bloquear las ruedas y el coche seguirá con la trayectoria marcada.
Claro, claro. Gracias, Javier. Estamos intentando lo imposible, que es prevenir las distracciones, pero bueno, lo que sí se puede prevenir es una buena reacción que minimice los daños o a veces incluso los haga desaparecer. Ilunion, conducción de seguridad, Javier Cabana, siempre hay un poquito que podemos hacer. Por ejemplo, fíjese en lo que dice Javier, imposible quitarse de encima las distracciones, pero no dejemos que suene un teléfono dentro del coche porque eso las puede aumentar, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, la temperatura. Si realmente con ponerla, para no notar frío, basta con poner la calefacción del coche, ¿a cuánto? A lo mejor a 20, no sé, yo no sé calcular, dime tú, ¿23 decías o así? ¿O cuánto
20,
decías?
22 grados, en algunos manuales puedes encontrar.
Con eso ya no paso frío, ¿no?
No, ni mucho menos.
La prueba es que es absurdo que ande bajando muchísimo más de eso la temperatura, y luego tanto en el coche como en casa, pues lo que hago es poner el aire acondicionado. En fin, es que es absurdo, a veces busco temperaturas extremas.
Sí, sobre todo cuando fuera podemos estar bajo cero y dentro del coche puedes estar a 28 grados. Ahí hay una disparidad de temperaturas enorme.
Gracias, Javier, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Desde Ilunion, en marcha, Onda Madrid. Gracias, señoras, señores, por su atención, por su escucha, por su aliento, por su elección de sintonía. Sean muy felices, Lourdes Mercado, en la parte técnica. Vayan con Dios. Come on, baby, don't
is two, six and two is eight. Come on, baby, don't you make me late. Howdy, hey, baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet home Chicago. That same old place, sweet home Chicago. Is 18. Look at that brother, baby, and I'll see what I see.